my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre y Amarillo, el espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Jesús Fernández. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar, y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. Dentro del bloque que habitualmente dedico a los espacios naturales alicantinos, hoy os voy a hablar de un auténtico monumento natural, de una maravilla agreste, de una arquitectura de roca de inigualable valor y belleza. Me refiero a los Arcs del Castell de Castells. Después, en el bloque medioambiental, voy a comentaros qué es el Día Forestal Mundial, que se celebró el pasado 21 de marzo. El Día Forestal Mundial está dedicado a destacar la importancia de los recursos forestales que contribuyen al desarrollo de todas las especies. Los bosques nos proveen de bienes, mantienen el oxígeno indispensable para la vida, nutren el suelo, purifican el aire y, por si esto fuera poco, embellecen la naturaleza y nos facilitan lugares para el esparcimiento, para el deporte y para el descanso. Vamos con los espacios naturales alicantinos. Como os decía al comienzo del programa, el Arcs de Castell de Castells es un capricho de naturaleza que se ha ido formando en un lentísimo proceso de disolución de las rocas calizas, donde el agua de lluvia, las heladas, el viento, los cambios de temperatura y el fuerte sol han hecho un trabajo continuo y perseverante hasta llegar a la joya natural del doble arco de piedra. El paraje natural de los arcos fue declarado como tal en el año 2005. Antes de continuar, os voy a recordar lo que es un paraje natural municipal, que es una de las 7 categorías de espacios protegidos de la Comunidad Valenciana. Son declarados por decreto del Gobierno Valenciano a petición del correspondiente municipio y el organismo que los controla es la propia Consellería de Medio Ambiente, que controla que se cumplan los requisitos para ser nombrado como tal. En los parajes naturales municipales solo se admiten los usos y actividades que sean compatibles con los recursos y valores que motivaron su declaración. En todos los casos, queda excluida la utilización urbanística de los terrenos, algo bastante importante. Estos parajes se gestionan a través del ayuntamiento o de los ayuntamientos promotores, pueden ser varios, donde se establece un consejo de participación del paraje como órgano consultivo y colaborador que tiene representación tanto del ayuntamiento y de la consellería correspondiente. Bueno, ¿dónde está ubicado el espacio del que os hablo hoy? Pues se localiza en el término municipal de Castell de Castells, en la comarca de la Marina Alta, en el ámbito geográfico de la Sierra de la Serrella, y posee una superficie de un poquito más de 400 hectáreas. El paraje geológicamente pertenece a los relieves del prebético de la zona norte de la provincia de Alicante. ¿Y cómo podemos llegar? Pues para acceder a este paraje natural municipal se debe partir desde el municipio de Castell de Castells, porque no hay ninguna carretera que atraviese el espacio ni discurra por sus proximidades, siendo las más cercanas la comarcal CV752 que une Castell de Castells con Tárbena y la comarcal CV720 que une Pedreguer con el municipio de Benilloba. ¿Y cuál es qué entorno, qué vamos a ver, qué características tiene el paraje natural? Pues hay algo que particulariza fundamentalmente el entorno, y es la bruta orografía de la zona, que es uno de los elementos determinantes del paisaje de este enclave, con montañas que superan los 1.300 metros de altitud. Las laderas y valles tienen pendientes acentuadas que se encuentran diseccionadas por numerosos barrancos que descienden vertiginosamente hacia el cercano litoral. Precisamente la proximidad a la costa y la orientación del relieve hace que el paraje tenga un microclima singular, caracterizado por unas precipitaciones relativamente abundantes, rondando los 700 litros metro cuadrado al año, pero con carácter frecuentemente torrencial. Los paredones, farallones y roquedos tienen un relieve sumamente escarpado, siendo numerosas las crestas que jalonan todo el paisaje. Todos estos factores personalizan el espacio natural y su morfología, siendo lo más representativo la presencia de los arcos, que es un monumento en plena naturaleza que da nombre al paraje. Se trata de dos arcos naturales de roca de alto interés geológico. ¿Qué patrimonio cultural tenemos? Pues dentro de los límites del paraje natural municipal de los arcos se encuentran dos elementos patrimoniales de gran valor, ambos catalogados como bienes de interés cultural. Se trata del Castellet y del Esbardal de Miguel el Serril. El Castellet es un castillo árabe construido en uno de los puntos más elevados de la sierra, en la Peña del Castellet, a 1.051 metros de altura, con el objetivo claro de controlar los posibles movimientos de tropas enemigas por los valles. Y luego está el Esbardal de Miguel el Serril, que es un conjunto de pinturas rupestres que está compuesto por dos abrigos con diversos motivos iconográficos que alternan el arte de tipo levantino, representado por varios paneles diferenciados. Estos abrigos de arte rupestre se consideran también patrimonio de la humanidad al incluirse en el arte rupestre del arco mediterráneo. ¿Qué flora y vegetación nos encontramos en la zona de los arcos? Pues la conjunción de la orografía y el clima han dado lugar a unas comunidades vegetales que son muy particulares y que a su vez se han visto alteradas por los incendios y por la actividad antrópica humana. Como resultado, en la actualidad se pueden encontrar pinares, la formación arbórea que es predominante y pequeños bosquetes de carrascas, entre los que se intercalan algunos ejemplares de arce, de quejigos y de fresnos. También se destacan las comunidades vegetales rupícolas, que cuentan con especies de alto interés para su conservación. Respecto de la fauna, aparte de lo habitual en las zonas mediterráneas, destaca la presencia de especies amenazadas, entre las que se cuentan rapaces como el águila zorperdicera, el águila real, el halcón peregrino y el búho real, reptiles como la culebra bastarda, el lagarto celado y la víbora cicuda, y mamíferos como el erizo, la musaraña común, la musara y la garduña. ¿Y cómo podemos recorrer toda esta zona, todo este paraje? Pues donde está ubicado el paraje existe una importante red de senderos y caminos que permite recorrerlo ampliamente. Muchos de ellos además están interconectados entre sí y con otros de la comarca. Por ejemplo, cito los senderos de pequeño recorrido homologados por la Federación: el 18, el 19, el 46, el 49, el 149, el 150, el 151, el 168. Como veis, hay suficiente variedad para elegir. También hay una zona recreativa con diversos servicios como cabañas, barbacoas, aseos y mesas, que se conoce como la zona de acampada del Castellet, muy cercano al pueblo de Castel de Castells. Propongo conocer la zona por una ruta de pequeño recorrido donde vamos a ir caminando entre bancales de almendros, la mayoría de ellos en flor en esta época, bueno, desde hace prácticamente un mes, donde vamos a atravesar masías, casas de labor. Vamos a ir por el Pla del Sarquet y tiene como gran atractivo el doble arco de roca de Castel de Castells. Para llegar al punto inicial del recorrido tenemos que llegar al kilómetro 7 de la carretera comarcal CV752, que une Tárbena con Castel de Castells, y donde hay un desvío con un panel informativo y hay sitio suficiente para dejar el coche. Este es el punto de inicio y de terminación de la excursión que os propongo. La ruta es circular, con una longitud de 6 kilómetros y medio, para realizar un tiempo estimado de unas 2 horas y cuarto. Con un desnivel acumulado de 100 metros, poquito, es fácil, no hay dificultades dignas de mención, porque el camino discurre por una pista forestal o senda amplia, a excepción del trozo del sendero de acceso a los arcos, donde hay que andar con un poquito más de precaución. Toda la zona está catalogada dentro del parque natural, del paraje natural municipal, y la cartografía recomendable son el mapa del Instituto Geográfico Nacional de Parcén, y el sendero que se recorre, que es el que vamos a utilizar, es el PRCV 151, que se encuentra perfectamente señalizado y balizado. Os voy a describir el sendero. Vamos a empezar a caminar por la amplia pista en dirección a la Font de Teixos, teniendo enfrente la mole espectacular de la Sierra de la Isortá y su principal cima en dirección sur. Por nuestra izquierda tenemos un bosquete de pinos y a nuestra derecha hay bancales con tierras de cultivo y almendros. Vamos subiendo lentamente, con suavidad. Dejaremos por nuestra derecha las ruinas de una antigua masía y llegaremos a otra casa a nuestra izquierda, donde giraremos hacia la izquierda siguiendo un camino asfaltado que va en descenso al Corral del Pol, que es un pequeño valle entre bancales de almendros y también hay algunos olivos. Llegaremos a un desvío que en principio no lo vamos a tomar y seguiremos recto por un sendero para acercarnos rápidamente a la Llu del Xorquet. Ahora sí, desandamos el camino y tomamos el desvío siguiendo las señales verticales que nos indican perfectamente la dirección a seguir. Seguimos por una pista cómoda y amplia en dirección a la Font del Teixo, siempre rodeado de almendros como he dicho antes, en flor, hasta llegar a un nuevo desvío y tomaremos la senda de la derecha hasta llegar a otra casa, donde ya apreciamos un profundo barranco con unas vistas impresionantes hacia la Serrella, la Mallà del Llop y el Castellet. Ahora vamos a caminar en dirección este, a media ladera, en dirección a los arcos, que ya los vamos viendo, y que a medida que nos vamos acercando aún nos impresionan más. Dejaremos a nuestra izquierda un aprisco para el ganado, debajo de una enorme piedra llena de hiedra, y llegamos al sitio mágico. El doble arco de piedra es sencillamente espectacular. Os aconsejo que almorcéis aquí, es una perfecta excusa para estar más tiempo contemplando esta maravilla de la naturaleza. Después de hacer las fotos pertinentes y de disfrutar, volveremos por el sendero y cogeremos el desvío que nos lleva a la Peña Escoda, donde desde el mirador disfrutaremos de unas vistas de primera magnitud a toda la Serra de la Serrella. Desde aquí, al punto de inicio y final del recorrido, vamos disfrutando entre los bancales de almendros, atravesando antes una zona de encinas, jaras, romeros, lentiscos y tomillos, típicamente mediterránea, con su inconfundible aroma. Continúo con el bloque medioambiental que en el programa de hoy lo dedico al Día Forestal Mundial. El día 29 de marzo es el primer día de otoño para el hemisferio sur y el primero de primavera para el hemisferio norte. De este modo, para darle un carácter simultáneo en todo el mundo, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más comúnmente conocido como la FAO, eligieron en 1971 esta fecha para celebrar el Día Forestal Mundial. La importancia de los bosques es superlativa y nadie la discute, pues los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales, contribuyendo a asegurar la alimentación, el agua y el aire limpio. Además, protegen el suelo y son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. A pesar de esta importancia para el género humano, no los protegemos como deberíamos. La mitad de los bosques que una vez cubrieron la tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, han desaparecido. Cerca del 78% de los bosques primarios. Son cifras escalofriantes. Pero los bosques que nos quedan no está mucho mejor, porque ese 22% restante están amenazados por la extracción de madera, la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería extensiva, la minería, los grandes embalses, las carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Un total de 76 países han perdido ya todos sus bosques primarios y otros 11 pueden perderlo en los próximos años. La FAO tiene establecido diversos protocolos y planes para una gestión forestal sostenible. ¿Y esto qué significa? ¿Qué se entiende por gestión forestal sostenible? Pues sencillamente es el uso sostenible y la conservación de los bosques con un objetivo primordial, mantener y mejorar sus múltiples valores a través de la intervención del hombre. Las personas ocupan un lugar central en la gestión forestal sostenible, ya que esta tiene como finalidad contribuir a las diversas necesidades de la sociedad a perpetuidad. La FAO define la gestión forestal sostenible, cito literalmente, como un concepto dinámico y evolutivo que tiene como objetivo mantener y mejorar los valores económicos, sociales y ambientales de todo tipo de bosques, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Esta definición deja claro que la gestión forestal sostenible variará a lo largo del tiempo, pero también que su propósito es, como mínimo, mantener indefinidamente todos los valores del bosque. La gestión forestal sostenible es un concepto multidimensional, ya que incorpora los cuatro pilares de la sostenibilidad, es decir, los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora os voy a continuar con el tema forestal y os voy a hablar de la insustituible diversidad de los bosques. Los bosques son uno de los depósitos más importantes de diversidad biológica terrestre. El conjunto de bosques tropicales, templados y boreales ofrece hábitats muy diversos para las plantas, para los animales y para los microorganismos. La diversidad biológica es la base de la amplia gama de bienes y servicios que los bosques proveen al resto de seres vivos. La variedad de árboles y de arbustos forestales desempeña un papel decisivo en la vida diaria de las comunidades rurales de muchas zonas, ya que estos son fuente de productos madereros y no madereros que contribuyen a la conservación de los suelos y las aguas y son depositario de todo tipo de valores estéticos, éticos, culturales y hasta religiosos. Los animales que habitan los bosques son una fuente vital de nutrición e ingresos para muchas personas y ejercen una función crucial en la ecología forestal, como la polinización, la dispersión y la germinación de semillas, aparte de la depredación de especies que podrían convertirse en plagas. La diversidad biológica de los bosques es uno de los siete elementos temáticos del concepto de gestión forestal sostenible al que antes me he referido y que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007. ¿Cuáles son los aspectos clave que ofrecen los bosques? Por una parte, los beneficios socioeconómicos de los bosques se derivan en su mayor parte del consumo de los bienes y servicios forestales. Los bosques representan más del 10% del Producto Interior Bruto en muchos de los países más pobres. Se estima que el sector forestal procura empleo oficial a 10 millones de personas y empleo informal a otros de unos 30 a 50 millones de personas. Hablo de los países en desarrollo. A pesar de su importancia en la economía mundial, no se ha adelantado mucho en materia de la ordenación forestal sostenible y la pérdida y la degradación de los bosques continúa produciéndose en numerosos países en desarrollo, pero también en los países desarrollados. Debemos de tener muy claro que la pérdida de diversidad forestal implica la falta de oportunidades de obtener alimentos, medicinas, materias primas y empleo. En definitiva, la pérdida de bienestar. Por otra parte, los productos forestales contribuyen significativamente a proporcionar vivienda a no menos, ojo, de 1.300 millones de personas, el 18% de la población mundial. En todo el mundo se emplean productos forestales en la construcción de viviendas. Se calcula que el número de personas que viven en casas cuyas paredes, techos o pisos están hechos principalmente de materiales obtenidos de los bosques asciende a 1.000 millones en Asia y Oceanía y a 150 millones en África. Se trata, sin embargo, de una estimación basada en datos parciales. Las cifras reales podrían ser mucho más altas. Por otra parte, una importante contribución de los bosques a la seguridad alimentaria consiste en el suministro de combustible de madera para cocinar y para esterilizar el agua. Se calcula que unos 2.400 millones de personas, alrededor del 40% de la población de los países menos desarrollados, utilizan combustible de madera para cocinar. Además, es posible que de estas personas, 760 millones, también utilicen combustible de madera para hervir el agua. La recolección de productos forestales comestibles también sostiene la seguridad alimentaria y proporciona nutrientes esenciales a muchas personas. La dendroenergía es a menudo la única fuente energética disponible en las zonas rurales de los países menos desarrollados y reviste especial importancia para la población pobre. ¿Pero qué es la dendroenergía? Es toda la energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios que se derivan de los bosques, árboles y otra vegetación de terrenos forestales. Representa el 27% del suministro total de energía primaria en África, el 13% en América Latina y el Caribe, el 5% en Asia y Oceanía. Sin embargo, también se emplea cada vez más en los países desarrollados. Por ejemplo, en los hogares de unos 90 millones de personas de Europa y América del Norte, la dendroenergía es actualmente la fuente principal de energía para calefacción. La madera es considerada la primera fuente de energía de la humanidad. Actualmente sigue siendo la fuente de energía renovable más importante, que por sí sola proporciona más del 9% del suministro total de energía primaria a nivel mundial. Más de 2.000 millones de personas dependen de la dendroenergía para cocinar y para calentarse, especialmente en los hogares de los países en desarrollo. Los combustibles de madera derivan de numerosas fuentes, por ejemplo de los bosques o de otras tierras boscosas y árboles fuera de los bosques, sus productos de la elaboración maderera y de la madera recuperada después de su uso y dendrocombustibles elaborados. Los combustibles de madera son un producto forestal muy importante. La producción mundial de leña excede la producción de madera en rollo industrial por lo que se refiere al volumen. A menudo, la producción de leña y carbón vegetal es el uso predominante de la biomasa leñosa en los países en desarrollo y en las economías en transición. La dendroenergía es considerada una fuente de energía renovable sin efectos sobre el clima y viable desde el punto de vista social, pero ojo, solo cuando se cumplan las siguientes condiciones: que sea madera procedente de recursos sometidos a una gestión sostenible, que tenga unos parámetros adecuados de combustible, que la incineración o gasificación eficiente para minimizar las emisiones interiores y exteriores sea correcta y el uso en cascada de las fibras de madera para favorecer el empleo, la reutilización y el reciclado de las fibras de madera antes de su utilización para generar energía. Sin estas condiciones irrenunciables, no estamos hablando de diversidad, de ecología o de medio ambiente ni de gestión forestal sostenible, que quede claro. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Jesús Fernández en el control técnico. Os espero para el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós. It's so hard to keep the smile from